COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, que de manera especial dedicamos a los amigos de Fitesa por su 40 aniversario, aportando herramientas al campo y convirtiéndose en el mejor aliado de los agricultores para los cambios que llegan al sector. Y por supuesto nos acompaña el sanluqueño Javier Garat, que afronta su octavo mandato al frente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, el ICFA, que se encarga de defender los intereses de los empresarios pesqueros en los foros internacionales y que se enfrenta a retos y proyectos muy importantes, que hoy nos cuenta el también secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Bienvenidos a Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Campo y Sal, en la provincia de Cádiz, este es el podcast que dedicamos a nuestro sector de la agricultura, ganadería y pesca. Hoy especial, porque celebramos el 40 aniversario de Fitesa. Es un programa que estamos haciendo desde junto a la bodega La Constancia, en una zona que llaman El Reservado, esa zona que ustedes recordarán, donde los ratones también bebían ese buen vino de Jerez, sabían lo que hacían. Desde 1982 se crea esta empresa Fitesa para ayudar, para buscar soluciones a los agricultores, y tenemos muchos invitados en el día de hoy. Nos van a hablar de diferentes cosas, todas tienen que ver con esas soluciones y cómo ha avanzado también la tecnología, la innovación y las nuevas técnicas que se aplican al campo. Vamos a saludar primero a Francisco Núñez. Es el presidente, la primera generación, fundador junto a Urbano Herrero Sevilla de Fitesa. Francisco, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 40 años, que se dice pronto, y cómo ha cambiado desde el principio, ¿no?, hasta ahora, ¿no?
Sí, ahora somos 40 años más viejos, eso es lo primero, pero bueno, lo demás todo muy bien. Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte porque empezamos en una empresa con mucha ilusión, como todas las empresas nuevas que se fundan, era una empresa familiar, y entonces pues luchando mucho por conseguir clientes y abrirnos un hueco en el mercado, y la verdad es que muy bien. Lo que sí es cierto es que lo que hicimos y para lo que nacimos pues no tiene nada que ver con lo que hoy se desarrolla en nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. A nosotros pues nos daba muchísima ilusión cambiar un poco lo que hacíamos o lo que hacían las demás empresas en aquel momento, y implantamos un sistema de apoyo a la agricultura, a cultivo. Hoy se dice pronto, pero nosotros llegamos a hacer 6.000 hectáreas de remolacha en la provincia de Cádiz de forma directa, ¿no? Entonces, claro, hoy eso suena distinto, porque hoy es otro tipo de negocio, y gracias a las nuevas generaciones que están llevando la empresa muy bien, pues han creado otra forma de trabajar, creando y dando soluciones a lo que hoy demanda la agricultura, que no es lo que demandaba hace 40 años.
Claro, porque cambia todo, está cambiando la normativa, incluso algunos cultivos que casi que están desapareciendo también en la provincia de Cádiz y en Andalucía. Está todo cambiado. En esos 40 años usted nos puede hablar perfectamente de esos cambios, ¿no?
Es tremendo, ha sido todo tan rápido que es casi increíble, porque nos damos cuenta de lo que ha evolucionado la sociedad en el tema de las comunicaciones, etcétera, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero en el tema de la agricultura, que parece que es un sector muy tradicional, que todo va muy lento, que todo va, pues yo me doy cuenta que en estos 40 años lo que veo es que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Totalmente.
Es así, ¿no? Porque hoy la normativa nos exige reducir el nitrógeno, porque no podemos, que si la huella de carbono, que si, es que son tantas cosas y tan distintas, que el agricultor antiguo, y lamentablemente hay poco relevo generacional en nuestro sector, pero la verdad es que yo creo que va a ser una profesión muy exigente la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues crear el G2FM, ¿no?, que ahora hablará Urbano o todos los demás, ¿no?, es darle soluciones a la agricultura que hoy nos exige la agricultura. Hoy olvidémonos, ¿no?, de la agricultura que hacía nuestros padres o que yo hacía hace 20 o 25 años, que no tiene nada que ver.
Ha cambiado muchísimo y además hay mucha gente, se ha profesionalizado mucho también el campo y mucha gente muy bien preparada en el campo. De eso nos puede hablar también Urbano, ¿no? Que ahora mismo también es el gerente de Fitesa, Urbano Herrero, que nos puede contar todo lo que están trabajando, ¿no? En Fitesa y toda esa tecnología aplicada a un campo que, ya digo, se está profesionalizando muchísimo.
Pues sí, hoy tenemos un compañero que no tiene nombre ni apellido, que es un dron. O sea, el dron es una herramienta que hace poco tú la veías por la tele, pero hoy es un compañero. O sea, el dron viene a darnos soluciones, a facilitarnos en nuestro día a día. En definitiva, como bien te dice Paco, para la toma de decisión, el técnico cada vez se va a empoderar más y necesitamos un tipo de herramientas como son los satélites, las imágenes satelitales o dron, y las necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Entonces, el modelo es que no tiene nada que ver con la venta de insumos que hacíamos antes a dar servicio. Para eso creamos E2FM.
Pues 40 aniversario Fitesa, que sigue buscando soluciones, sigue encontrando esa solución que necesita la gente del campo y por supuesto auguramos muchos más años porque están trabajando muy duro para buscar esas soluciones y todos esos cambios de los que les hablamos. De esos cambios nos puede hablar también el director técnico de la cooperativa Virgen del Rocío de Sanlúcar, Antonio Rodríguez, con el que también vamos a conversar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Antonio, también el campo ahora mismo, ¿cómo está?
Bueno, pues el campo está, pues, como todos los sectores, creo yo, y sobre todo el sector de los sectores primarios. Hoy en día el sector primario está cambiando una barbaridad. Hoy la exigencia que nos piden los consumidores es mucho mayor que hace años, ¿no? Y dentro de lo que cabe desde la cooperativa intentamos estar al día de todo lo que conlleva estos cambios para facilitarle a nuestros socios esta labor y que este producto final llegue a los clientes de las mejores maneras posibles y cumpliendo sobre todo con todos los requisitos pertinentes.
Hacéis un gran trabajo en la cooperativa Virgen del Rocío de Sanlúcar porque los productos son súper conocidos, un trabajo importantísimo, pero también tenéis algunos problemas, por ejemplo la salinidad, ¿no? En la
claro, tierra. El problema está es una zona que lleva ya más de 50 años, bueno, más de 50 años lleva la cooperativa fundada, pero aquella zona en la que pertenece mi cooperativa lleva más de 100 años cultivando, son pequeñas extensiones, muy familiares. Y son 100 años cultivando las mismas tierras, entonces cada vez tengo mucho más problemas por la falta de herramientas, ¿no? De ahí a ir de la mano de empresas como en este caso, como Fitesa, intentando siempre mejorar el servicio al socio y la mejor producción de nuestras fincas para poder solucionar esos problemas que nos encontramos día a día.
¿Qué es lo que principalmente se produce allí en la cooperativa? ¿Qué es lo que
prácticamente es una cooperativa que hace todo tipo de hortalizas, tanto aire libre como invernadero, ¿vale? Hacemos zanahoria, patatas, puerros, rábano, boniato, coliflor, repollo. Y bajo plástico invernadero pues hacemos pimiento, calabacín, pepino, sandía, melón.
Todo producto de primerísima calidad y siempre lo decimos aquí en el programa que la mejor manera de valorar ese trabajo es consumir productos de aquí, que muchos todavía ni lo han probado, algunas personas y no saben la calidad que tienen y el trabajo que hay detrás de todos esos productos, ¿no? Es importante que se consuman, ¿no? ¿En qué proyectos estáis también?
Bueno, pues hoy en día los proyectos el que tenemos hoy en día es prácticamente es estar al día de todos los cambios de normativa que está habiendo, ¿vale? Se prevé unos cambios muy importantes en el sector agrario, tanto de temas de fertilización, temas de uso sostenible de productos fitosanitarios, como ha dicho antes el compañero Paco, tanto huella hídrica, huella de carbono. Hoy en día se está cuidando mucho el tema medio ambiente, el tema de la biodiversidad. Prácticamente es que esto va a cambiar en muy poco tiempo bastante.
pues siempre estar ahí preparado para esos cambios y por supuesto tener a los amigos de FITES al lado. Tenemos también a otro invitado, gracias, Antonio, y tenemos a otro invitado que es Mikel Elorza, es director general del grupo Primeale, que al cual también saludamos. ¿Qué tal, Mikel?
Muy buenas.
Bueno, ¿vuestra empresa a qué se dedica? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Pues nosotros nos dedicamos a la producción, a la transformación y a la comercialización de productos hortícolas también, un poco en línea con lo que comentaba Antonio. Nos dedicamos principalmente a la zanahoria, al puerro, a la coliflor. Uh-huh. Y en este sentido, un poco en colación con lo que estábamos comentando, pues la realidad es que nosotros sí tenemos unos clientes muy específicos, que son las cadenas de supermercado. Trabajamos tanto en el mercado nacional como en exportación con las cadenas de supermercado, y tenemos una visión de lo que demandan esos clientes y propiamente de lo que demandan los propios consumidores, ¿no? Entonces, sí es cierto en todo lo que estamos comentando que activamos un futuro en el que realmente ya, bueno, ni un futuro, un presente en el que las exigencias, las especificaciones de los clientes, de los consumidores son cada vez mayores. Y esto unido a las nuevas normativas, a la necesidad de reducir la huella de carbono, de reducir las materias activas, e incluso ahora, el entorno en el que nos encontramos con los problemas hídricos, pues nos reclaman que seamos más eficientes en el campo, ¿no? Uh-huh.
Y se busca también la durabilidad del producto, ¿no? El ampliar esa duración del producto que llega a casa y que en vez de 2-3 días o una semana, que dure más, ¿no?
Correcto, correcto. Con una, o sea, al final la vida útil del producto es una necesidad que requiere el consumidor y que empiece desde el campo hasta que se transforma en la fábrica, después se envasa, se distribuye y evidentemente en... cuando el consumidor lo recibe en casa, tiene que estar en perfectas condiciones.
Pues también trabajando por esa calidad, ¿no?, que recibimos en la mesa, que cuando llegue a la mesa esté en perfectas condiciones. Mikel, a futuro, proyectos que tengáis, que nos queráis contar, que sean interesantes también.
Pues los proyectos principalmente están basados hoy en día en el campo, porque venimos de una época en la que Yo digo que el campo estaba verde a nivel de nuevas tecnologías. Como ha comentado Urbano, hoy en día nuestros compañeros son los que nos pueden facilitar más información para tener unas producciones más eficientes. Son los drones, las ondas, los satélites. Y creo que nos tenemos por delante una etapa muy ilusionante, muy, muy motivadora, en la que el campo va a pegar un cambio de 180 grados. En la que necesitamos partners, socios como FITESA, que lo hacen excepcionalmente, que nos acompañen en nuestro día a día para poder seguir desarrollando nuestro trabajo en el campo, pero de una manera más eficiente. Y lo que comentaba, ¿no?, que el campo lo veía muy verde, se están dando los primeros pasos y creo no, nuestros proyectos van por ahí.
Gracias a Mikel, y tenemos también a Pedro Palazón, desde Murcia además, que tiene el laboratorio y es CEO y propietario de Ideagro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es vuestro trabajo en el laboratorio? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, nosotros somos una empresa de investigación aplicada. Y al final lo que hacemos es servir un poco de nexo de unión entre los grandes centros de investigación, como es el IFABA, como es el diferentes universidades, y el consumidor final, ¿no?, el usuario final de esta tecnología. Lo que hacemos es validar. Nos hemos especializado mucho en el desarrollo de productos a base de microorganismos, de fertilizantes de alta asimilación, de productos y residuos, para buscar esa alternativa, que comentaban los compañeros, que para que hubiese necesidad de nuevas soluciones, nuevos productos que permitan cubrir con esa expectativa que tiene el consumidor de productos más saludables, con menor huella de carbono, con uso menos fitosanitario y que permitan un poco mitigar todos esos problemas que estamos teniendo actualmente, esos retos que tenemos actualmente.
Tenemos productos de primerísima calidad aquí, ¿no? La verdad es que es una maravilla. Allí en Murcia también tenéis unos productos extraordinarios, ¿no? Ese trabajo de buscar la máxima calidad, también la competitividad, ¿no?, que también hay, y vosotros tenéis ahí un trabajo muy importante, ¿no?, el decir también por dónde va el camino, ¿no?
Sí, correcto. Ahí un poco nos sorprendió mucho hace 7-8 años cuando FITESA contacta con nosotros y nos invita a colaborar con ellos y un poco el objetivo que tenía Fidesa era producir más con menos, ¿no? Es decir, tengo un reto, quiero producir mayor cantidad de alimentos, tengo menos tierra disponible, tengo menos herramientas disponibles que me están limitando el uso de productos que puedo utilizar, necesito alternativas y además de eso necesito producir productos de mayor calidad, con una mayor vida comercial, con una mayor calidad nutracéutica de estos alimentos, con un valor añadido, ¿no? Es decir, si algo se caracteriza esta zona, son productos de mucha calidad, con un gran sabor, con una gran palatabilidad, ¿no? Que quizás en otras zonas están más explotadas y que no se tienen, ¿no? Entonces, el querer mantener eso y el querer trabajar desde el campo para hacer eso y algo, englobar a todo el sector con el sistema G2FM que tiene Fidesa nos sorprendió mucho. Estamos encantados de que nos invitasen a participar con ellos.
En este caso, Ideagro nos ayuda a rentabilizar aún más, ¿no? Con los amigos de Fidesa, todo ese trabajo que se hace en el campo, ¿no?
Sí, un poco nuestra labor es esa, ¿no? Es decir, es ayudarle a ellos a agilizar este proceso que ellos quieren hacer, sobre todo partiendo desde el suelo, ¿no? Es decir, poner en valor el suelo a través de, bueno, estamos haciendo temas de nuevos diagnósticos de suelo, algo que está tan de moda como puede ser una PCR, ¿no? Con el tema del COVID, que estamos muy habituados, pues bueno, hemos diseñado un sistema de PCR para el suelo que nos permite determinar la cantidad de patógenos que hay en el suelo en un momento dado para poder tener una solución adecuada y concreta para un problema concreto. Por lo tanto, el servicio de la FIDES es mucho más dirigido a un problema concreto, no es un servicio general.
Es increíble cómo se ha modernizado el campo, ¿eh? Y hasta dónde llegamos para investigar y buscar siempre lo mejor y la mejor calidad al consumidor final, ¿no? ¿Un proyecto que quieras contarnos que estéis trabajando ahora mismo?
Bueno, quizás dos grandes proyectos que estamos con FIDES actualmente. Uno de ellos es buscar, decía Antonio, tenemos un problema de salinidad, tenemos un problema en los suelos. Estamos buscando de microorganismos específicos que nos ayuden a mitigar ese efecto que tiene la salinidad de los cultivos para poder aumentar esos rendimientos productivos y luego otro con Miquel en Primeales para incrementar la vida comercial, ¿no? Es decir, ese producto que se vaya al consumidor que llegue con una mayor calidad, con una mayor vida comercial, con una mayor cantidad de antioxidantes y nos permita utilizar ese producto y reducir el desecho, ¿no? Que quizás es la gran pérdida que tenemos en los alimentos hoy día.
Pues esa ayuda también, esa mano tendida a los agricultores, al campo. Tenemos a Alejandro Castilla, amigo Alejandro de IFAPA, del Rancho La Merced, que también nos puede hablar de cómo está el campo ahora mismo y en qué está trabajando. Buenas tardes, Alejandro.
Pues sí, efectivamente, el campo, poco más que añadir, después de lo que han dicho el resto de los contertulianos, la situación es compleja porque es un momento de cambio, vamos, este momento de cambio ya se inició hace bastantes años, hasta el 2005 prácticamente se ponía el foco en el qué producir y a partir del 2005 se inicia un proceso de cómo producir y se pone el acento en la sostenibilidad, en todo esto que ya nos empieza a sonar, pues el 2005 venimos ya con todo este discurso. Y a pesar de que, bueno, en algunas zonas, para algunos agricultores, incluso para algunos técnicos, puede resultar un poco caos, ¿no? El no tener los mismos recursos que se tenían antaño, para producir, para tener rendimiento y calidad, y para que se hagan rentables las explotaciones, pues a la vez en esta situación, pues se abre un abanico de oportunidades y de retos tremendos. Hablando de Fidesa y de estos 40 años, tengo que decir que, bueno, es difícil encontrar a empresas locales, empresas de este tamaño, el que tengan ese ímpetu y esas ganas de invertir en I+D y en estar al día e ir incluso hasta por delante, ¿no? Es gratificante y es un placer conocer iniciativas como la de Fidesa, que bueno, que desde luego no son nuevos en esta historia y suponen una empresa líder en esta zona. En cuanto a la situación del campo, bueno, poco más que añadido de lo que han dicho el resto de mis compañeros.
Claro, la normativa que va cambiando, el cereal también, que habría que hablar del cereal, ¿no? Tan importante y que ahora echamos en falta también con esto de Ucrania y que falta cereal también incluso para los piensos y demás. Es cuando decimos, es que el campo es muy importante, es que es fundamental el trabajar en el campo y que haya empresas como Fidesa y como todos los amigos que hoy nos acompañan que estén trabajando para ayudar a los agricultores, para que el campo siga adelante y para que es un valor y un pilar fundamental, ¿no? De nuestra región, por ejemplo, de nuestro país, ¿no?
Para mí es súper importante lo que Alejandro nos comenta, ¿no? Y la verdad es que me da mucha alegría escucharos a todos. Muchas gracias, porque me queda poco por decir, porque es que me habéis destrozado todo lo que yo quería comentar, ¿no? Pero darle públicamente a los agricultores las gracias porque nos abrí las puertas de vuestros campos, de vuestra finca, para plasmar nuestras ideas en forma de I+D. E intentar lo que Alejandro decía de ir un poquito por delante. No es ir por delante, es escuchar al mercado, es escucharle a ellos y es escucharle a la normativa que está aquí, o sea, que es que está aquí. Entonces, es intentar saber hacer las cosas con menos, más con menos. Entonces eso te obliga a investigar, a desarrollar y hacerte socio, partner de ello. Para mí es muy grato y desde aquí le quiero dar las gracias a Alejandro porque es un ente público y es una gozada trabajar junto a él, ¿vale? Porque se presta a todo y todas tus ideas te las acompaña y aporta mucho valor al agro y a Fitesa de por sí, ¿no? Uh-huh. De hecho, estamos en un grupo operativo que le han dado a Fitesa, nos han dado, ¿vale? Somos la única empresa privada en Andalucía que nos lo han dado, ¿vale? En el cual vamos con agrovegetal, indudablemente está Alejandro y otros más, pero y es un orgullo, ¿vale? Y es para el agricultor, es Nitro APP, ¿va? Es la eficiencia del nitrogenado, que todo Cádiz y toda Andalucía, si me apura, está en zona vulnerable, y terminará en una herramienta, que es una APP, como su nombre indica, de libre acceso para el agricultor, que lo llevará todo. Llevará el tema, como dice Paco, de la huella de carbono, te hará esa nutrición con ese sistema de siembra variable, fertilización variable, etc., ¿vale? Es un proyecto a 3 años y me enorgullece mucho, pero que sin lugar a dudas, de la mano del ente público, es más, yo abogo porque las multinacionales, los clientes, los distribuidores, todos los que estamos en la cadena de valor, salgamos de la zona de confort, dialoguemos más, porque creo que la unión de todos y de nosotros como de la parte privada con lo público, todavía tenemos mucho que decir. Así que desde aquí, darle las gracias a Antonio, a Miquel, a todos los agricultores que ellos están en representación, a Pedro, que no está en nómina, ¿vale? O sea, que parecía que estaba en nómina, es socio, partner y amigo, pero no está en nómina. Y Alejandro, porque lidera esa parte pública, tenemos acuerdo con la Universidad de Sevilla, con la Universidad de Córdoba, pero no es lo mismo el rancho que está ahí a golpe de mata y siempre tiene el teléfono abierto para tú decirle voy por aquí y por acá, siempre te da su opinión, siempre te da su tal, y desde aquí abogo por seguir trabajando en ello, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues lo mismo con la agricultura. La agricultura no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Estamos en un proceso brutal de cambio y lo que hay es que, me repito, salir de la zona de confort, hablar, dialogar y trabajar. Así que muchas gracias por todo. De ahí nació G2FM, de ser nexo de unión entre todas estas empresas y de dar servicio a nuestros socios, que son los clientes, y no vender insumos, sino que ser socio partner de ellos.
Pues muy importante lo que dice. Nada que añadir, señoría. 40 aniversario de Fitesa, felicidades por ese 40 aniversario y felicidades a todos por el trabajo que hacéis, que es muy importante, a Rancho La Merced, a Ideagro, también a la Cooperativa Virgen del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, a Primeale España, que ha estado Miquel con nosotros, y por supuesto a Paco, que bueno, pues ha visto esos 40 años y sigue ahí al pie del cañón también, aportando ideas y conociendo muy bien cómo se trabaja en el campo. Muchas gracias y felicidades a Fitesa.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
COPE en la Provincia de Cádiz y aquí seguimos hablándoles ahora del sector pesquero. El sanluqueño Javier Garat afronta su octavo mandato al frente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras tras ser reelegido, como decimos, presidente. Y le vamos a saludar. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Javier, ¿cómo afronta este octavo mandato como presidente al frente de la Coalición Internacional?
Con mucha energía. Esto no queda más remedio que afrontarlo con mucha energía y con ilusión y con mucho trabajo por delante. Son muchos retos los que tenemos internacionales, que son los que defendemos desde la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, por cierto, organización formada por organizaciones de 25 países diferentes, de prácticamente todos los continentes, uh-huh. y que han vuelto a mostrar la confianza en mí para seguir al frente de la coalición.
¿Cuáles son esos retos, los principales, Javier?
Hay un montón de reuniones internacionales que en las próximas semanas y el año que viene se van a celebrar. Uno de los primeros es la reunión de CITES. CITES es una convención para la protección de especies que se suponen que están en peligro y hacerlo desde el punto de vista comercial. Y ahora les ha dado a los ecologistas y a determinados países por utilizarlos para intentar fastidiar a la pesca, así de claro. Y una de las especies que quieren meter es el tiburón azul, la tintorera o quella, como se le conoce también en España, sabiendo que no hay ninguna base científica para hacerlo y que el propio panel de expertos de la FAO ha dicho que no cumple los criterios de CITES para que se incluya. Pero bueno, a pesar de ello, tras una propuesta de Panamá y el apoyo sorprendente de la Unión Europea, pues se va a debatir en el mes de noviembre. Ese será uno de los frentes que tenemos abiertos. Por otro lado, tenemos el de la Convención de Biodiversidad. Ahí se están revisando los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí, entre otras cosas, posiblemente se apruebe que en el año 2030 tengan que estar el 30% de las aguas con áreas marinas protegidas. Y ahí el objetivo nuestro es que, tal y como dice el propio Convenio de Biodiversidad, se tenga también en cuenta otra figura, como el acrónimo es OECM, que son otras medidas de conservación efectiva, y que reconocería parte del trabajo que se ha realizado en los últimos años con el cierre de determinadas zonas para proteger juveniles, medidas de gestión que estamos desarrollando tanto en España, en la Unión Europea, como en el ámbito internacional a través de las organizaciones regionales de pesca. Luego está el instrumento jurídico este que se quiere aprobar en la Unión, en Naciones Unidas, conocido como el BBNJ, la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, es decir, en alta mar, donde también están algunos intentando meter la pesca y socavar el papel de las organizaciones regionales de pesca. Para nosotros es importantísimo estos organismos internacionales formados por países en los que se toman decisiones de gestión sobre pesquerías altamente migratorias o las de alta mar. Y por ejemplo, la SICAS, ¿no? la organización que regula el atún rojo, el pez espada, tiburones y otros túnidos tropicales, y que en general hacen bien su trabajo, pero que a los ecologistas, que son los que están ahí apretando con este tema, pues no les gusta, porque lo que quieren muchos de ellos es acabar con la pesca. Y son un montón de temas, y bueno, pues por supuesto los ataques al que se ha tratado mucho aquí, a los artes de fondo, en particular al arte de arrastre. Uh-huh. Hemos dado un repaso a lo que ocurrió en Naciones Unidas en agosto. Yo estuve allí presente, donde se celebró un taller para ver cómo había evolucionado la protección de ecosistemas marinos vulnerables desde la aprobación en los años 2006, por ahí, de Naciones Unidas sobre el tema. Y la verdad es que yo salí de ahí muy contento porque todos constataron, salvo un par de ONG, que había habido un grandísimo progreso y que había que seguir trabajando en esta línea. Línea, por cierto, que no es la que ha seguido la Unión Europea, la Comisión Europea, con la propuesta esta maldita de cierre de 87 zonas.
Uh-huh. Javier, también queríamos preguntarte porque los costes de los barcos está siendo altísimo, ¿no? El gasoil, el hielo, los envases, todo está subiendo. Algo que nos decían los pescadores, los que suelen ir a Marruecos, que les hace imposible, ¿no? Porque al final no cubren los costes de tener que llevar el barco a la zona de pesca y luego pues echar las redes, y no olvidemos que al final puedes tener suerte o no a la hora de pescar, ¿no?
Sí, así es. Nos encontramos en una situación difícil. Los precios, los costes de explotación en general han subido considerablemente, sin duda el más importante es el del gasóleo, que está al triple del precio que teníamos hace apenas año y medio, y que ni siquiera con la ayuda de los 20 céntimos del gobierno compensa todas esas subidas, y por supuesto no es compensado por la venta en lonja de los productos. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores económicos, no tenemos la varita mágica de decir, bueno, pues si nos suben los costes de explotación vamos a subir unos céntimos el precio del pescado, ¿no? Eso es oferta y demanda, y es el mercado el que manda. Pero bueno, en realidad son los compradores los que mandan. Y a veces puede estar más alto, pero a veces también puede estar más bajo. Es decir, que no se puede compensar. Y nos pone en una situación complicada, porque la gente está aguantando como puede, está intentando seguir adelante, porque al final parar un barco pues puede ser el fin del mismo. Y se está intentando administrar a base de préstamos y de tirar de la reserva. Y ojalá la cosa cambie, ¿no? Pero claro, el panorama desde luego que tenemos por delante tampoco es muy halagüeño.
Pues hace falta, ¿eh? Porque es un sector imprescindible y nuestro pescado, que por supuesto hay que remarcarlo, la calidad, la trazabilidad también del pescado, el trabajo que hacen en las diferentes lonjas, lo que hacen nuestros pescadores, y hay que consumir, como siempre decimos, Javier, y como también tú haces siempre ese mensaje, ¿no? Lanzas ese mensaje, el que hay que consumir pescado de aquí, que es el de máxima calidad y que es un pescado que nos trae siempre lo mejor, ¿eh?
Por supuesto. Primero tenemos un sector pesquero que, como yo digo, es cojonudo. Un sector, tal y como se traduce, como se indica en la Real Academia de la Lengua, un sector maravilloso. Un sector especial. Un sector esencial y estratégico, como se ha visto durante la pandemia. Un sector del que los españoles nos podemos sentir muy orgullosos por el trabajo que realizan diariamente. Trabajo duro. Trabajo que requiere un esfuerzo importantísimo, que entre otras cosas por eso tenemos ese problema de relevo generacional y de escasez de tripulantes, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante, pero que bueno, que ahí estamos, y que además, como siempre digo, produce la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción, que tiene unos beneficios para la salud, que es que la gente yo creo que no se da cuenta, para todo, por supuesto, la proteína de calidad, pero también los minerales, las vitaminas, los ácidos omega 3, en fin, todos los beneficios que tiene, que hacen que se puedan prevenir un montón de enfermedades, pero enfermedades de todo tipo, enfermedades relacionadas con el cerebro, las demencias, Alzheimer, etcétera, con el corazón, con las articulaciones, con la piel, con la vista, un montón de enfermedades. Y que además le produce felicidad. Entonces, está claro que la gente debería comer muchísimo pescado y marisco para tener esa buena salud, para ser más felices y para contribuir a que el sector pesquero pueda seguir desarrollando su actividad. Porque si no se compra pescado, al final, y no hay demanda, los precios serán bajos y nuestros pescadores no podrán ser rentables y tendrán que dejar la actividad. Con lo cual, animo a todo el mundo a disfrutar comiendo pescado de marisco, como bien dice, si es de por supuesto los de nuestra zona, los de Andalucía, los de la provincia de Cádiz, son espectaculares, y es desde luego la mejor manera de ayudar al sector pesquero humildemente, una contribución de esa manera, comprando pescado de marisco.
Bueno, quedamos con tu mensaje, Javier, hay que ser felices consumiendo ese maravilloso pescado de aquí, de nuestra zona. Tenemos la suerte de tener a Javier Garat, sanluqueño, que conoce muy bien nuestro sector pesquero aquí en la provincia de Cádiz, nuestros puertos y bueno, las dificultades que están pasando también, y conoce también ese producto de primerísima calidad, sin duda. Pues ya le tenemos, octavo mandato, al frente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, reelegido presidente Javier Garat. Javier, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Muchísimas gracias, como decía antes, disfrutar comiendo pescado de marisco. Seréis más felices.
También es noticia y te cuento que la Delegación Municipal de Pesca del Ayuntamiento de Barbate, conjuntamente con la Federación Nacional de Pesca Artesanal, FENAPA, han organizado las primeras jornadas de pesca artesanal que tienen lugar este 30 de septiembre y 1 de octubre. Estas jornadas, en voz de los representantes de FENAPA, las hemos realizado con la intención de que coincida con la declaración del Año Internacional de la Pesca Artesanal por parte de la FAO. Y la Consejería de Agricultura apoya a más de 170 empresas hortofrutícolas andaluzas en Fruit Attraction. Andalucía aprovecha su presencia en Madrid para presentar la plataforma de comercialización del Polo de Innovación. La Feria Internacional ha designado en esta edición a Andalucía como región invitada. Y en Puerto Real, el huerto colectivo Huerto Real prepara una nueva temporada. La iniciativa está enfocada a personas mayores de edad que no tengan impedimento alguno para realizar las tareas propias a realizar y mantener un pequeño huerto. y se ha celebrado del 26 al 28 de septiembre el 5º Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, y que ha puesto de relieve el importante rol del mundo rural para garantizar la seguridad alimentaria en la población y otros aspectos como el efecto de la despoblación de las zonas rurales, la crisis energética, el cambio climático y el papel de las tecnologías para el desarrollo de una agricultura inteligente.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Un placer acompañarles en Campo y Sal, y nos ha encantado la compañía que hoy hemos tenido. Felicidades a los amigos de Fitesa y gracias por estar cerca de los agricultores buscando soluciones específicas a cada problema. Y lo que siempre te digo, consume productos de aquí. Es la mejor manera de valorar el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores y disfrutar de la calidad y su sabor. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.